a COPE. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues aquí estamos en esta mañana del lunes a la que a lo mejor usted se está incorporando, aunque probablemente hoy sin quererlo incluso se haya despertado un poquito antes, y la cama si ya es de día, o como uno de nuestros oyentes, Nico, que decía que le sonó el despertador a la hora de siempre, no lo había cambiado y ha llegado una hora antes al trabajo y se encontró la oficina cerrada. Claro, así tenía aparcamiento por todos lados y el tráfico fantástico, decía, ¿no? Pendientes del tráfico, precisamente esta mañana, hay retenciones importantes en la entrada a Santa Cruz de Tenerife desde el sur, por la zona del Palmetum y el recinto ferial. En el resto de carreteras, bueno, pues lo habitual a esta hora de la mañana, colas en la TF5, en el sur y en Gran Canaria, como es habitual en la Gran Canaria 1, desde el aeropuerto hasta Ginamar en sentido Las Palmas. En la circunvalación a la capital, tanto hacia el sur por Tamaraceite como el enlace en la Gran Canaria 2 por Arucas, también mucho tráfico. En esta semana clave, en la que el gobierno de España debería, se supone, mover ficha tras el nuevo auto del Tribunal Supremo, en el que vuelven a sacarle los colores por no acoger a todos los migrantes solicitantes de asilo que tutela todavía Canarias. Una orden, recordemos, que viene desde marzo, la primera vez que el Tribunal Supremo designó que sería el Estado quien se tenía que hacer cargo de estos chicos. En los micrófonos de fin de semana de COPE, el presidente Fernando Clavijo recordaba que hasta la fecha solo han salido unos 180 de los más de 1.000 con derecho a asilo.
Canarias tuvo que acudir al Tribunal Supremo y denunciar al gobierno de España por el incumplimiento de sus obligaciones con los niños y niñas que son refugiados políticos, deben estar en la red de protección internacional. Y tras dos años infructuosos, pues de un intento de que el gobierno de España asumiese sus responsabilidades, tuvimos que acudir al Supremo, y este es el cuarto auto del Supremo que le da la razón a Canarias y que ya le exige, y sino que identifique a las personas responsables, le exige al gobierno de España que cumpla con el traslado inmediato en 15 días, la deslealtad institucional, la crispación.
Bueno, ¿y por qué no lo hace el gobierno estatal? ¿Por qué no quiere o por qué no puede? Según el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, pues porque no tiene voluntad política. Hemos hablado con él esta mañana. Dice que el gobierno de Pedro Sánchez, al gobierno de Pedro Sánchez le beneficia electoralmente mantener así la situación, y rechaza que las piedras en el camino para la derivación de estos menores las ponga el Partido Popular.
No se han derivado los menores no acompañados porque al gobierno no le interesa. Y esto va a seguir así hasta las elecciones, que nadie se equivoque. Esto va a seguir así. Y nosotros como gobierno pues tendremos que seguir recurriendo a la justicia para que se ponga en su sitio y obligue al gobierno a ejercer pues su cumplimiento de la ley, porque es que para eso están las leyes. O sea, las leyes no están para que las cumplamos todos, menos el gobierno de España.
Detrás de este movimiento está la estrategia política, dice Domínguez, de sobreexcitar a los votantes de Vox. Precisamente el líder de este partido, Santiago Abascal, llenó anoche el Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. Tuvo que improvisar incluso unas palabras en las puertas para contentar a los cientos de personas, muchos de ellos jóvenes, que no pudieron acceder. 2.000, según el propio Abascal, que por la mañana estuvo en Lanzarote con un duro mensaje contra la inmigración, insistiendo en que el barco de Open Arms y otros más había que hundirlos, como si esto fuese Trafalgar. Y en la agenda de hoy, un acto destacado, la reapertura del templo masónico de Santa Cruz de Tenerife después de más de 3 años de obras. Va a estar presente el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto al presidente del gobierno, Fernando Clavijo. El edificio ha sido declarado lugar de memoria por la represión que sufrió la masonería durante el franquismo. El ayuntamiento chicharrero sigue reclamando que vuelvan unos 60 elementos que pertenecieron a la logia de Añaza y que están depositados en el archivo de Salamanca. Enseguida, nuestra tertulia de hoy, esta mañana, con José Carlos Naranjo y José Mujica.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
aniversario de las Arenas, tus compras tienen premio por tu cara bonita. Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a las Arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes.
Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En IKEA creemos que lo mejor del día sucede cuando nos sentamos juntos alrededor de una mesa. Por eso te ofrecemos todo lo que necesitas para tu comedor ideal. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire. Volvamos a la mesa.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de octubre, queso tierno lomo gallego al corte a 7,89 euros el kilo. Y cuadril de novillo uruguayo a 13,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 27 de octubre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Cuido lo nuestro, porque cuidando lo tuyo.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Estamos preparados para un segundo apagón? Es la pregunta que nos hacemos después de que la semana pasada Red Eléctrica volviera a encender las alarmas. El gasto total que una familia realiza para criar a un hijo se concentra en alimentación, en la educación y en gastos cotidianos. ¿Cómo va variando el gasto conforme los niños van cumpliendo años, van creciendo?
100 normas que debe cumplir todo español. Primera de ellas, un español debe reírse del que habla bien en inglés.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Así empieza la temporada en el partidazo de COPE. Carlos Alcaraz.
No pienso que haya llegado todavía a mi mejor versión.
Marc Márquez.
No pude controlar la emoción. Ha sido como de euforia y quedarme en paz conmigo mismo.
Cholo Simeone.
A mí, acépteme ahora y cuídeme ahora. Porque ahora estoy vivo.
Los mejores protagonistas. Entrevistas únicas. Siempre noticia.
Quédense porque la de hoy va a ser una gran noche de radio.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sinvivir.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Y así nos llamamos, fin de semana de la cadena.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues mire, me he puesto un cafecito aquí, por lo pronto, para charlar y disfrutar de la charla con mis amigos José Carlos Naranjo y José Mujica. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Saludos a todos.
¿Te crees que es mentira? Mira, aquí está la tacita, aquí me estoy echando el cafecito, solo como tiene que ser.
¡Qué suerte tiene!
Hombre, no me digas que no te han puesto un cafecito ahí. Tú pídelo, levanta la mano.
No te preocupes, que yo vengo ya cafeteado.
Ya viene. Viene, tú levanta la mano, porque sea por hacer gasto. ¿Qué tal, José Mujica? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Pues mira, me he copiado de ti, café con aroma.
Claro que sí. Ah, muy bien, estupendamente. ¿Has dormido bien, José?
Un poquito de jet lag horario, ¿sí?, con el reajuste del reloj, pero esperemos que 3 o 4 días ya estemos sobrepuestos.
Pero si es una horita más para dormir, yo he dormido fantásticamente, debo decirle. Yo soy muy de horario de invierno, José Carlos también, hay que decirlo.
Mira, pues yo me apunto más el verano y entonces uno lo acusa.
No, yo soy totalmente de horario de invierno, vamos, yo estoy perfectamente acostumbrado, ¿no? Ya, desde ya, vamos, desde ayer mismo estoy completamente acostumbrado, digo, estoy perfectamente acostumbrado.
Tú llevabas 6 meses sin acostumbrarte al de verano, que no es lo mismo, ¿no?
Sí, sí, señor, o sea, yo me levanto y creo que es lo que recomiendan los que saben de esto, que el horario que debe permanecer es el horario de invierno y que no debe haber cambios horarios a lo largo del año. Lo que pasa es que el debate este hay que plantearlo dentro de un año y no el que se planteó el otro día, que no venía a cuento.
Bueno, leo hoy en algunos periódicos... Puigdemont imita las consultas de Esquerra Republicana o la CUP y deja a Sánchez en manos de 6.000 separatistas. En el país, por ejemplo, Puigdemont y la cúpula de Junts abordan en un clima de ruptura su relación con el Partido Socialista. En fin, que aparentemente van a ser las bases, que siempre son un poco más radicales que sus dirigentes, quienes decidan lo que va a pasar. Y, José, ¿qué crees tú? Que va a votar estos 6.000 militantes que aparentemente tienen en sus manos la gobernabilidad del Estado?
La crisis es profunda, pero se arrastra hace tiempo. Y lo que puede pasar es que se siga tensando la situación política, que no le viene nada mal, le viene mal al país, hasta que Junts vea que sus expectativas electorales en Cataluña pues también pueden por lo menos alcanzar el 5 raspado. Hasta ahora hemos asistido al polimalo o polibono dentro de Junts. Ayer mismo veíamos que Puigdemont se mantenía en sus tres, mientras que Jordi Turull, por otro lado, decía que se mantiene abierta la negociación con el Partido Socialista, y este a su vez pues sigue tendiendo la mano para ofrecer todo lo que el repertorio del acuerdo de gobierno le permite.
Que no es poco.
Lo que pasa es que el Partido Socialista creo que es el que está realmente acompasando los ritmos, Roberto, porque vamos a ver qué pasa también con la crisis desatada en Valencia después de conocer las últimas revelaciones sobre el presidente, que volvió otra vez a incurrir en posibles mentiras, ver cómo puede estar afectando eso a las piezas nacionales del Partido Popular. Por lo tanto, hay demasiado en juego o demasiadas piezas a la vez que se están moviendo en el tablero, y yo me atrevería a decir que por lo menos en el corto plazo Junts se va a mantener detrás del burladero como si fuera pues una corrida de toros.
O sea, que no va a romper, o que va a romper con la boca plazo, pequeñita.
En el corto plazo no, porque nos siguen mostrando que la táctica del bueno y malo funciona, y el feo, pues el que le toca seguir negociando con ella.
José Carlos.
No, yo creo que Pepe ha abierto algunas interrogantes. Una de ellas es las encuestas que pueda manejar el Partido Socialista, entre otras circunstancias por lo que ocurre en Valencia un día sí y el otro también. Pero también la clave para mí es, ¿le interesa a Junts que haya elecciones? Porque si Junts rompe, puede perder influencia. Si no rompe, puede perder credibilidad. El PSOE, pues ahora mismo juega, bueno, pues que hagan lo que quieran, que a mí me da igual porque yo controlo la situación. A Junts le ocurre lo que al PP con Vox. Está viendo que por la derecha le están comiendo la tostada y tiene que reaccionar. ¿Qué creo yo que va a pasar? Humildemente, que no van a romper, pero sí van a boicotear todo lo que puedan y más al gobierno. Ya lo dijo Miriam Noguera, nosotros apoyaremos solo, única y exclusivamente, lo que sea bueno para Cataluña.
¿Y eso qué crees que va a ser? ¿Romper? ¿O romper, digamos, pero solo un poquito? Para que más escenificar una ruptura que después realmente provocar o apoyar alguna moción de censura o algo así. O sea, ¿dejar caer al gobierno? No parece, ¿no?
No creo. Yo creo que no es dejar caer al gobierno. O sea, ya te digo, como están haciendo desde hace un tiempito, pero con más... Con más visibilidad, ¿no? O sea, yo no voy a dejar caer al gobierno, pero sí voy a demostrar, o sea, sí voy a mostrar que el gobierno tiene una debilidad suprema y que depende mucho de mí, vamos, de Junts.
Bueno, otro asunto que me llama la atención de este fin de semana. Saben que ha venido el líder de Vox a Canarias, Santiago Abascal, y en las imágenes, en las fotografías, a mí me llama la atención la cantidad de de personas jóvenes que, digamos, apoyan sin ambages esta opción radical. Pareciera que la rebeldía habitual de los jóvenes ha pasado, digamos, de la extrema izquierda, de las camisetas del Che, a las de Abascal, a la extrema derecha, José.
Pues mira, es así porque forma parte del signo de los tiempos. Quizás habría que pensar cómo se ha producido ese cambio en los esquemas y en los estereotipos. Anoche tuve la oportunidad de pasar por el entorno del Círculo Mercantil, fuimos a la calle Triana, concretamente a la calle San Bernardo, y de verdad que la cola para acceder a la entidad era kilométrica. Subía varias manzanas, torcía y seguía manzanas adentro. Y una buena parte, diría casi la mayoría, más de la mitad, Roberto, era público joven, por debajo de los 35 años sí, aproximadamente, y más hombres que mujeres. Aquello se colapsó y además hubo que pedir más dotación policial, no porque hubiera actos violentos ni mucho menos, sino porque aquí era un caos. Es decir, el coche en el que llegó Santiago Abascal prácticamente no pudo descender hasta la puerta del Círculo Mercantil, se tuvo que ir adelante. Y la verdad es que es uno de los mítines más concurridos, porque al fin y al cabo la intervención era un mero mítin, más concurrido que he visto en mucho tiempo. Nos asombramos cuando vino Albice, también a la zona de la Playa de las Canteras, a dar otra conferencia.
De nuevo entre los más jóvenes.
Sí, y el aparcamiento de un conocido hotel se quedó chico, pero es mucho mayor. Con lo cual, Partido Popular, Coalición y PSOE tendrían de nuevo que hacer autocrítica, que lo hemos hablado, Roberto, y prácticamente habría por su ausencia, hacer autocrítica, a ver en qué están fallando, para que una parte de la población votante, los jóvenes sobre todo, se hayan inclinado por un partido que no es antisistema, sino todo lo contrario, trata de consolidar otros valores a los que no estábamos acostumbrados prácticamente los 40, 50 años. ¿Qué ha pasado? Es decir, nos hemos vuelto quizás demasiado occidente con la cultura woke, con la cultura de esa conciencia de que todo tiene que estar bien, o el buenismo, y tenemos que respetar a este tipo de ciudadanos, pero los jóvenes, por amor por tus 30, 35 años, tenemos que respetarlos, escucharlos, ver qué ha ocurrido. Y yo creo que los partidos convencionales han abandonado ese flanco por no querer hacer, repito, autocrítica y tratar de adaptar sus programas políticos, primero, llevarlos a cabo, que muchas veces se incumplen y aquí no pasa nada. Segundo, si hay otro tipo de tendencias, hábitos o actitudes que contemplen realmente la seguridad, la migración, desde qué punto de vista hay que tratarlo, y bueno, y punto suspensivo, porque es un fenómeno quizás sociológico, para hablar largo y tendido y no voy a acabar el tiempo, por supuesto.
Sí, sí, pero llama la atención ese movimiento, ¿no? Curiosamente entre los más jóvenes. Yo decía esta mañana que quizá, de alguna manera, hombre, los más jóvenes siempre son más, digamos, permeables a los mensajes radicales, ¿no?
Más rebeldes.
Más rebeldes, José Carlos, y a lo mejor ha cambiado el entorno y ahora los rebeldes ir contra, contra una situación que es distinta a la que había hace unos cuantos años, ¿no?
Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con Pepe, aquí no ha habido autocrítica para nada en absoluto, ni en la derecha ni en la izquierda. Acabamos de escuchar al vicepresidente del gobierno de Canarias, le has preguntado por este tema y él ha dicho, bueno, sí, ahí están los jóvenes, que algunas veces, pues bueno, es normal, pero bueno, sí, es normal, pero tú qué haces para que eso no se extienda, porque te están comiendo la tostada, como dije antes, en el caso de Junts. Los jóvenes están concienciados, o sea, viven el problema de la precariedad laboral y la vivienda inaccesible. Y la política tradicional se ve como distante, burocrática y hipócrita. El 17 al 20% de los jóvenes piensa que la dictadura es mejor que la democracia. Y el 24% de esos jóvenes son varones. O sea, priman más los varones con esa idea que las mujeres.
Le hemos preguntado efectivamente al vicepresidente del gobierno, a Manuel Domínguez, en concreto, fíjate, por la política migratoria del gobierno estatal, y él asegura que no hay voluntad política precisamente para favorecer a Vox. Vamos a escucharlo.
Soy de los convencidos de que para el Partido Socialista, cuanto más crezca Vox, mejor. Ellos saben que las próximas elecciones no las van a ganar, que gobernará el Partido Popular, pero con cuanto menos peso gobierne, mejor. Yo creo que eso es importante. Y por otro lado, cuanto más exciten a Vox, más provocan el movimiento de sus votantes, ¿no? Por lo tanto...
¿Están de acuerdo, José?
No estoy de acuerdo. Es verdad que el Partido Socialista puede sacar tajada en un enfrentamiento en las urnas entre Vox y el PP. El Partido Socialista ahí puede obtener ventaja, y de hecho las estimaciones de voto y las encuestas así lo deciden o lo dicen. Pero hay otros asuntos, como bien apunta José Carlos, que son la vivienda, la dificultad de acceso al mercado laboral, sobre todo el don de la oportunidad. Hay otro factor que también se ha colado de lleno en la mente de los jóvenes. Quizás pueden estar influenciados por las redes sociales, pero lo voy a decir, la pérdida de oportunidad y transparencia, el sentir que todo es un chanchullo y que el que tiene más cuña llega más lejos o llega antes. Esa sensación de fracaso, esa frustración permanente, también se ha convertido en un acto de rebeldía para apoyar a nuevas formaciones que quizás le brinden una esperanza más interesante. Y quizás ahí, fíjate, me voy a remitir a un informe de la Audiencia de Cuentas, institución que José Carlos conoce perfectamente, se acaba de publicar, está disponible en internet para cualquiera. ¿Qué dice ese informe? Que hay un alto grado de enchufismo en la comunidad autónoma y en el resto de las instituciones que están impidiendo el desarrollo y la eficiencia ya no solo de las instituciones, sino también de la economía. Te lo dice la Audiencia de Cuentas, te lo dice un poco en latín, pero lo dice claramente. Y fíjate, para los Next Generation, que ha sido noticia estos días por otras circunstancias, existen en Canarias 67 unidades de gestión diferentes. Es decir, cuando tú le trasladas ese titular a los jóvenes que piensan, pues si yo no tengo padrino, voy a morir pagano. Y eso también está en la mente de muchos de ellos, ¿eh? Y el gobierno yo compruebo con las declaraciones que escuché antes de Manolo Domínguez, que sí le está dando un poco en babia. Es que no se afrontan los problemas que quieren oír este tipo de votantes, y ya incluso de todas las edades. La dificultad del edadismo, que se está instalando como una plaga faraónica o egipcia. La brecha de internet, es decir, hay derechos que se están machacando, y eso también son votos de Vox.
Sí, mira, por ejemplo, Frank, que es oyente habitual de este programa, nos dice que su hijo tiene 18 años, que está empezando la carrera, y que tiene la sensación de que esto solo lo resuelve Vox, y cree que es un partido igual de democrático que Podemos, y además dice, en su grupo de amigos está generalizado. Y lo que más nombran, los temas que más nombran, es el de la inmigración y la diferencia de los hombres con las mujeres. Claro, esos son dos de los caballos de batalla de la formación de Abascal, ¿no?
Es que además se ha convertido Vox en un partido mártir. El otro día en una tertulia en Televisión Española, la televisión pública, en el 24 horas por la noche, fue uno de los representantes de Vox, el eurodiputado este Buixó. Y oye, lo que no creo que no es sano para la información objetiva es que todos los contertulios de la mesa fueron a machacar al representante de Vox, pero todo. Es decir, eso genera un efecto contrario en la percepción del espectador, porque automáticamente comienza a jugar en un mártir, y de mártir no tiene nada, es un partido político con su objetivo, y lo mejor es sacarlo a pasear con cierta normalidad para que efectivamente se noten los errores, los fallos, que los tienen y mucho, ¿eh? Fíjate cómo en el Ayuntamiento de Las Palmas se les acaba de ir una concejal más porque la situación por lo visto era insoportable. Es decir, Vox primero tiene cuadros bastante inexpertos, solo hay que ir a un pleno del Ayuntamiento de Las Palmas o a un pleno del Cabildo Insular para echarse a temblar sobre el nivel. Te lo digo con absoluta, sinceridad y rotundidad. Pero por otro lado, ves tú que muchas veces todo el sistema se le monta encima, y claro, efecto boomerang o efecto mártir, consigue atraer la atención de determinados sectores que a lo mejor están hartos o es la primera vez que votan.
Lo que acabas de decir, Roberto, lo que acabas de comentar del hijo de Frank, yo he leído en algún lado que el 52% de los chicos de 16 a 24 años cree que el feminismo ha llegado tan lejos que ahora le discrimina a ellos. Esto a Vox le viene como anillo al dedo, y lo va a explotar todo lo que pueda y más, y de hecho lo está explotando. Yo creo, Pepe, nombraste el informe de fiscalización del grado de ejecución del capítulo 6 de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Correcto.
Entre los ejercicios 19 y 23. Yo me gustaría dedicarle una tertulia a ese tema, porque más allá de las cifras, el informe es un ejemplo de control con utilidad pública. Representa una evolución de la institución de la comunidad autónoma hacia la dictadura. Jesús, ¿en qué estaría pensando? Hacia la auditoría de desempeño, centrada en resultados, transparencia y mejora continua. En lo que no estoy de acuerdo es en lo que comenta de que el vicepresidente del gobierno está equivocado. Está equivocado en cuanto que no quiere ver que le están comiendo, o sea, que Vox los está consumiendo. Como Alianza Catalana está consumiendo a Junts, por eso no creo que le interese ahora mismo que se convoquen elecciones. Pero lo que sí tengo claro es que este gobierno, yo creo que estamos de acuerdo que gobernar gobierna poco, y está en la confrontación. O sea, si creas un enemigo para entretener aquí a todo el mundo, pero realmente no se ocupa de los problemas que sí le incumben a los ciudadanos. Lo tenemos en lo que comenté antes con el cambio climático, lo tenemos con la memoria democrática, lo tenemos con un montón de cuestiones, y yo no pongo en tela de juicio la memoria democrática, para nada en absoluto, pero con discursos que no son claros. Todo lo que corra a mi favor está bien, pero si no, está mal. No se puede decir que la justicia, o sea, que los delitos de la guerra civil están prescritos y por eso no se persiguen, manteniendo que están proscritos y que eso no debe impedir que se persiga esos delitos. Pero tú lo que no puedes recurrir es a decir el Poder Judicial no ejerce la justicia, no ejerce la justicia que a ti te interesa. Entonces vas creando una polémica detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, pero dime, o sea, ¿la vivienda se ha solucionado? ¿El tema de la inmigración se ha solucionado? No le doy por completo la razón al vicepresidente del gobierno, pero evidentemente mientras esté el tema de la inmigración ahí, el día que me parezca la culpa es del gobierno de Canarias y el día que me parezca la culpa son de las comunidades del Partido Popular. La culpa nunca es del gobierno de España. Y sin embargo, el Tribunal Supremo le ha vuelto a decir al gobierno de España que se tiene que hacer cargo de los menores migrantes que han solicitado asilo político. 4 de cada 10 jóvenes ya han superado la edad de 18 años. Y el gobierno dice, no, la culpa es del gobierno de Canarias que no sabe montar los expedientes. Pues yo creo que ya hay que ir cambiando el discurso y hay que ir gobernando. España tiene muchos problemas que solucionar más allá del enfrentamiento entre la derecha y la izquierda, que por un lado y por el otro algunos se encargan de impulsar.
De agitar, lo que pasa es que...
De agitar, que al final, gracias, fíjate, Roberto.
No, por ejemplo, yo por completar lo que estabas diciendo tú, no por corregir. No. Lo cierto es que, y lo hemos comentado en este espacio, al final se buscan bandos y parece ya, por lo que me están comentando, si ya esto de Vox, si es verdad que representa a hombres que se sienten, digamos, injustamente tratados, ya es que empezaríamos ya, si hemos pasado ya no solo de rojos y azules, sino que ya estaríamos entrando entre hombres y mujeres carnívoros y veganos, o sea, es una cosa que divide absolutamente en todos los aspectos entre dos, sí, constantemente, ¿no?
La sociedad está tan polarizada que de lo que quieras que hable siempre hay un bando y otro bando, posturas intermedias, la mía.
¿Tú qué?
La mía, si quieres hablamos del Madrid-Barcelona de ayer.
Sí, tú eres de ¿cómo se dice? De extremo centro, ¿no? ¿Tú quieres ver, José Mujica, que hasta en esto de la hora hay un horario que es progresista y otro horario que es conservador?
Sí, porque además todos tenemos criterio. En función que ahora es muy fácil obtener una orientación. Están las redes, está el mundo de internet y además hay mucho conocimiento disponible en cuestión de segundos. Y eso nos lleva a que podamos opinar absolutamente de todo, aún a riesgo de equivocarnos, no pasa nada. Sobre la marcha, pues, si este discurso no te gusta, tengo muchos más. Pero el problema es que ahora la economía va bien en España. Hemos tenido unos años de suerte y las perspectivas no son demasiado malas para el 26, un poquito más prudente. Pero tú imagínate que de la noche a la mañana pudiera haber una situación parecida como la de 2008. Vamos a solo a imaginarlo. Fíjate que el Banco de Inglaterra este fin de semana nos ha advertido sobre el riesgo de la alegría con la que se están consiguiendo muchos créditos. Eso tiene que ver con la deuda. La deuda es el gran problema. La deuda privada, sobre todo, no la pública, que siempre duplica a la pública a la privada. Si mañana se produjera cualquier revés en esos espacios de la economía, la dificultad de
dejaría mucho
muy comprometida, porque fíjate que se está hablando de, bueno, que en algunos de los emisores turísticos, Alemania, Inglaterra es uno clave, en este caso el Reino Unido, imaginemos por un momento que hay un revés como el de 2008, hemos pasado una crisis bestial con el coronavirus, tenemos que ser mínimamente prudentes, tratar de bajar la tensión, polarizar menos, y como optó José Carlos, ir a los tres o cuatro temas que en estos momentos son de interés para los votantes de Vox o para los aspirantes a votar a Vox. Y quizá todavía hay tiempo, hasta que se convoquen generales, quizá todavía hay tiempo para que los partidos convencionales entiendan que es que el timón ha cambiado de rumbo, es decir, hay otro ritmo, hay otras exigencias. Yo he escuchado tertulias de jóvenes en el País Bajo que no son de la calle Barroca, son de Vox. Por tanto, ejemplo, donde quien peligraría sería a lo mejor el PNV. Es decir, se están produciendo cambios sociológicos muy destacados para los expertos. Por supuesto, son quienes los analizan mejor que uno. Pero, ojo, que hay incertidumbre también en el camino. Seamos responsables y aprovechemos esta época de vacas semigordas para que no nos cojan desprevenidos, que nos puede coger. Repito, ojo a la declaración del gobernador del Banco de Inglaterra, que son, vamos a decir, un poquito preocupante, Roberto.
Sí, sí.
Pepe, a ver, yo no creo que la economía vaya bien. Me gustaría saber dónde está mi vaca gorda.
O sea,
yo abro el frigorífico o abro la despensa de mi casa y ahí no sale el PIB, ni la mejora del PIB, ni saco el turista que paga IVA. Que pague IHIC, a mí ese IHIC
lo tengo que pagar. Lo tengo que pagar yo también.
La cesta de la compra más cara de este país la tenemos en Canarias. Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. 2.200 y 1.800 euros. Y eso es lo que le interesa al ciudadano. Al ciudadano no le hable del PIB.
Pero,
de la tasa
pero
de
¿sabes
paro,
qué pasa?
De Juana,
otro
de la
día
Juana,
podremos hablar.
De lo otro, cuando la
José Carlos, es que Canarias ha renunciado.
Pepe, la economía no es un gráfico. No es un gráfico. Es ir al mercado a comprar papas, tomates, lechugas, aceite y todas esas cosas. Pescado,
sí,
carne.
Sí, pero pregúntate por qué. Porque hemos dejado pasar ocasiones enormes que no se van a repetir para participar en la gestión de los sectores estratégicos de Canarias, que son la clave de por qué la inflación es más alta, porque hay costes en el transporte y subvenciones europeas que no llegan para financiar la lejanía y la insularidad. Y eso pasa porque los canarios, con gobiernos nacionalistas, entre sus diferentes familias, hemos dejado pasar ocasiones de oro, gestión directa de los aeropuertos, de las autoridades portuarias, de red eléctrica. Se nos han ido esas ocasiones al garete y ahora volver a abrir el capítulo político, recuperarla va a costar. Si tú controlas esas costas, si controlas esas áreas estratégicas, te haces la compra baja, José Carlos. Y tú lo sabes que has estado en la primerísima línea.
Bueno, esa carpeta...
Estoy completamente de acuerdo, pero no se hace. Y entonces seguimos con la cesta de la compra. Y llevamos hablando aquí en Canarias de la cesta de la compra desde tiempos inmemoriales.
Bueno, pues esa carpeta...
La cesta de la compra es la agenda canaria.
La dejamos, queridos, para otro momento. Más que nada porque no nos queda más tiempo. José,
hablar del informe de la audiencia de cuentas, Roberto.
Hablaremos. Como se decía antes, hablaremos del gobierno. La próxima semana hablaremos del gobierno, ¿no? José Carlos Naranjo, José Mujica, muchas gracias. Buenos días.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Un abrazo.
Saludos.
COPE Canarias. el evento más esperado del año. The Wine Gallery by el gusto por el vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de dos productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. Qué bien te sienta.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Es verdad que no suele ser frecuente, pero cuando llueve con intensidad en muchos puntos de Canarias queda en evidencia que muchas edificaciones e infraestructuras se han construido donde no deberían, Pinelo.
Sí, el este de Gran Canaria, por ejemplo, es un caso concreto, lo tenemos además reciente. La semana pasada se celebraron en la Casa Museo León y Castillo de Tel de las 15ª Jornadas de Cultura del Agua. Y la conferencia inaugural a cargo del doctor en geografía Pablo Mayer estuvo centrada en los fenómenos meteorológicos adversos y las inundaciones históricas en Canarias. Y con un aviso, Roberto, Canarias no puede seguir construyendo sobre zonas inundables.
Hombre, esta noticia, esta información es de esas que cuando se produce algún problema muchos no recordamos, ¿no? Y de repente nos sorprendemos porque esto esté ocurriendo. Así que vamos a hablar con Pablo Mayer, que es doctor en geografía y profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Señor Mayer, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Sí, hola, muy buenos días.
Por sorprendente que parezca, hay mucha construcción o tenemos muchas infraestructuras en zonas que son geográficamente inundables.
Bueno, sí, desgraciadamente es así. Además, aquí en Canarias, con la construcción de edificaciones, urbanizaciones, se ha hecho un poco al margen muchas veces de lo que sería una planificación racional del territorio. Entonces, hay sitios que se han ocupado, barrancos que ya han quedado ocultos bajo vías y edificaciones. Y además de eso, tenemos un gran problema también con las inundaciones que se producen por la acumulación de agua, porque hemos impermeabilizado grandes superficies del territorio y las redes de evacuación de aguas pluviales, muchas veces junto con las de residuales, pues no son las mejores.
Claro, y no absorben, no les da para absorber toda esa cantidad de agua, ¿no?
Efectivamente. Hay sitios que con poquita lluvia se inundan, no tienen por qué ir a valores extremos, y hay otras áreas, especialmente cerca del litoral, en la desembocadura de muchos barrancos que han quedado constreñidos a pequeñas canalizaciones, pues claro, se producen desbordamientos.
O sea, no es que hayamos construido en los cauces de los barrancos, quiero pensar, ahora usted me lo confirmará, sino que el agua que circulaba por allí la hemos de alguna manera encauzado tanto, la hemos constreñido tanto que al final va a acabar inundando en un punto.
Claro, aquí, por ejemplo, tomando un ejemplo sencillo que es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es quizás lo que yo más he trabajado. Fíjense que hay muchísimos sitios, muchísimos barrancos, que de hecho, por ejemplo, el barranquillo de Don Soy, lo que todo el mundo conoce, lo que identifica es una vía de comunicación y las urbanizaciones alrededor. O otras muchas cuencas pequeñas, de pequeño tamaño, que han quedado ocultas bajo edificaciones y vías. Entonces, claro, toda esa área que obviamente donde único puede evacuar es por las vías de comunicación muchas veces, cuando es insuficiente la red de pluviales, pues lógicamente se acumula en los sectores más deprimidos, en los sectores de menor pendiente. Eso es un ejemplo típico en Las Palmas de Gran Canaria, pero ese mismo esquema lo podemos llevar a otros muchos sitios. Entonces ahí la clave está en los barrancos que han quedado prácticamente constreñidos en muchos sitios a pequeños canales que se desbordan cuando llueve, porque el agua no es solo agua cuando llueve, sino son un montón de materiales,
barro, ramas,
y arrastre, claro. Efectivamente, que se arrastran con el agua y que obturan pues esos canales.
Claro, claro. Bueno, evidentemente una de las medidas sería hacérselo mirar y no construir en esas zonas, o por lo menos no limitar más el cauce del agua. Pero ahora que ya está en algunos casos, como usted señala, el problema en Barranconzailo, por ejemplo, que usted lo acaba de nombrar, ¿ahora qué se puede hacer?
Bueno, solucionar esto ahora es muy complicado por muchos aspectos. Fíjense que volver otra vez a restituir un cauce, como se hizo en los años 90, por ejemplo, con el Barranco de Mata que pasa cerca del Cabildo, ¿no? Que hubo que levantar toda esa vía. Imagínense lo que sería cortar esa vía principal de comunicación para levantar el asfalto y hacer un canal lo suficientemente amplio para evacuar el agua. Lógicamente, ese tipo de medidas son, aparte de costosas, difíciles de acometer. Entonces, es buscar aquellas soluciones más factibles dentro de las posibilidades que brinda el urbanismo, y de eso hay muchos ejemplos en la península ibérica, y aquí también se han hecho algunos ejemplos de construir, por ejemplo, túneles de tormenta, depósitos de tormenta, o también intentar por lo menos que las nuevas urbanizaciones estén dotadas de aguas pluviales y sobre todo de elementos filtrantes, que no sea todo un suelo impermeable, sino que también sean capaces de filtrar un poco el agua. Pero buscar soluciones sobre lo que ya hay son costosas y a veces pues muy difíciles de emprender.
Bueno, pues ahí queda esa advertencia que nos llama la atención, que luego solo recordamos cuando ocurre algo, que esperamos que no tengamos que hacerlo, sí, de nuevo, pero que conviene tener presente. Pablo Mayer, doctor en geografía, profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atendernos, señor Mayer.
Gracias.
Saludo.
Chao.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra. Y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Cuido lo nuestro, porque cuidando lo tuyo.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barranco, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas.
horas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, Pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Así empieza la temporada en el partidazo de COPE. Carlos Sainz.
Creo que no va a haber una sensación mejor dentro de mí que ganar con Williams.
Marcos Llorente.
Yo no digo que nos estén echando mierda a posta. Lo que digo es que yo antes no veía esos cielos.
Lucas Vázquez.
El caso Negreira es un caso bastante difícil de explicar.
Los mejores protagonistas. Entrevistas únicas. Siempre noticia.
Quédense porque la de hoy va a ser una gran noche de radio.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, nos llamó la atención el grave incidente del pasado viernes en lo que preveía ser un concierto didáctico de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, junto a alumnado de varios colegios de la isla. Todo acabó con un gran descontento por parte del alumnado y sus centros. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuéntanos, Tony Cerdá.
Lo que iba a ser un día de excursión, de disfrutar y de aprendizaje con música de primer nivel acabó en malestar. La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria hacía sonar Pierre Gint de Edgar Grieg. En un momento dado, la orquesta paró su interpretación y se dirigió a los alumnos con necesidades especiales del Colegio San Juan de Dios, pidiéndoles que salieran de esa sala. A ellos se unieron también los alumnos del resto de centros por solidaridad. Malestar en padres y madres y también en el propio centro afectado. La Consejería de Educación ha emitido un comunicado rechazando estos hechos, dicen, aislados, mientras que la propia orquesta ya ha pedido disculpas a los centros y asume que tomará medidas para que actos como este no vuelvan a repetirse.
Bueno, pues desde la Asociación de Genes Zebras, una asociación de defensa de los niños con necesidades especiales y enfermedades raras, ha condenado este incidente. Fernando Palacios, el narrador de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que incitó a los alumnos a salir de la función, se justificaba también de esta manera en la televisión pública.
Les dije, bueno, si pueden sacar a los niños, como decimos siempre, a dar un paseíto, y para que se calmen, porque la oscuridad muchas veces lo que hace es que impresiona a muchos niños.
Claro, ahí está la indignación, Pinelo, de asociaciones como esa que estamos hablando de Genes Zebras, ¿no?
Sí, que cuentan con padres y madres de niños que fueron expulsados del recinto el viernes, que se han negado, por cierto, algunos a ofrecer declaraciones por el enorme daño psicológico que han recibido a raíz de ello. Algunos padres sí han tenido la valentía de atender.
Uno de ellos es José, padre afectado por este incidente con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. ¿Qué tal, José?
Hola, buenos días.
Oiga, gracias antes que nada por atendernos, porque me imagino que, claro, que este asunto no le habrá hecho nada de gracia a usted, le habrá afectado, ¿no?
Nada, gracias a ustedes. Pues sí, la verdad que pasamos una jornada del viernes por la tarde y el sábado un poquito bastante, aparte de indignado, desagradable, y con una incertidumbre, porque no se entiende ni se comprende que en estas circunstancias y en esta sociedad en la que vivimos hoy en día, donde se nos llena la boca todo de la inclusión y del conjunto que ello conlleva y el trabajo que eso lleva, pues ocurran este tipo de incidentes. Sí quiero aclarar que es verdad que la Orquesta Filarmónica en este sentido ha rechazado totalmente la situación que se vivió. Ellos no son los responsables en principio, porque yo me he preocupado bastante desde el viernes en investigar realmente qué fue lo que pasó, que yo considero que esa es la primera parte que hay que hacer, investigar qué es lo que ha ocurrido para poder saber quién es la persona responsable. Y en principio es el narrador, este señor Fernando Palacios, el cual ayer dio sus explicaciones, que no consideraron que fueron las más adecuadas, la verdad. Hay un detalle que dijo en la intervención, no he tenido el gusto de poder escucharla toda, pero sí hay un detalle que me sorprendió, de que dijera que quizás por su tono peninsular pues se pudiera ver eso visto de una manera más dura. Entonces, claro, no considero que eso sea un argumento válido. Puedo llegar a entender que las personas tengan un mal día. Me consta que es un señor que lleva haciendo este tipo de conciertos escolares mucho tiempo. Hay mucha gente incluso de la orquesta y de alrededor de la fundación que no entienden a día de hoy por qué ocurrió eso el viernes. Pero bueno, la realidad es que ocurrió, no debía de haber ocurrido. Creo que las cosas se podían hacer de otra manera. Y evidentemente cuando tú estás en un concierto o en un evento donde hay niños con necesidades especiales, como son los niños de San Juan de Dios, el cual yo soy padre de uno de ellos, pues todo cambia y debes de tener una psicopedagogía y una inteligencia y una preparación mínima para poder entender lo que ocurre.
Claro, saber quién conforma el auditorio por lo pronto, ¿no? O saber quién está ahí.
Claro.
José, ¿cómo lo percibieron su hijo y sus compañeros? Que me imagino que habrá hablado usted también con otros padres.
Pues mire, si le soy sincero, tenemos la suerte y desgracia, los padres que tenemos niños con necesidades especiales, que los niños, simple y llanamente con que los saques de su entorno y los relaciones en un concierto, ya los niños son felices. Es decir, estos niños de necesidades especiales, lo mejor que nos transmiten a todos es la felicidad que transmiten, porque no tienen maldad.
Claro.
No tienen ningún tipo de maldad. No fueron niños que comprendieron lo que pasaron. Lo más importante es que los de los demás centros escolares ordinarios sí comprendieron y me consta que a la salida tuvieron un encuentro y se les explicó y intercambiaron situaciones con ellos y pudieron. Y ahí sí que es verdad que hubo solidaridad y hubo comprensión y tolerancia, porque los demás niños de los otros centros escolares comprendieron la situación y se solidarizaron con ellos. Pero bueno, gracias, ya le digo, por cierto, pues de gracias, los niños de San Juan de Dios regresaron a su centro y tan contentos como fueron, porque ellos son así, porque no entienden. Ya le digo que, por suerte, por desgracia, no entienden qué ocurre. Y esa es la frustración que uno como padre vive día a día, porque esto es día a día, es una lucha. Esto ha sido algo puntual que ha ocurrido el viernes, pero quiero que conste también que los padres que tenemos este tipo de niños estamos continuamente luchando, si no es en la sanidad, es en la educación, es en la sociedad, para que estos niños pues estén dentro de ella y se adapte la sociedad a estos niños, porque estos niños no tienen la capacidad para entender ciertas cosas.
Claro.
Y debemos de ser nosotros los que estemos ahí.
Y no tienen maldad y además están inermes también ante estas situaciones.
Exactamente.
Déjeme, José, introducir también en la conversación a Gladys Hernández, que es presidenta de la Asociación de Genes Zebras Canarias, en defensa de alumnos con enfermedades raras y necesidades especiales. ¿Qué tal, Gladys? Buenos días.
Hola, buenos días y muchísimas gracias.
Bueno, aquí lo que aparentemente hay es una falta de sensibilidad, de no saber quién conforma el auditorio y quién está ahí, ¿no?
Totalmente, creo que José se ha explicado a la perfección y partiendo de la base de que no fue un encuentro fortuito, o sea, todos esos colegios estaban invitados, todos esos colegios habían pagado su entrada y lo mínimo es saber a qué público vamos destinados.
Claro.
¿No? Entonces no era algo fortuito, no era una casualidad.
Y bueno, claro, y hay que entenderlo como bueno, pues, que viene ya de por descontado que no va a ser en ese momento un concierto como todos los demás, ¿no?
Exactamente, partiendo de la base de que todos son niños y los niños pues funcionan diferente a los adultos y tienen el mismo derecho todos, absolutamente todos, de poder disfrutar de ese concierto de música, porque si algo hemos aprendido es que la música es una vía de escape para todo el mundo, para absolutamente todo el mundo, pero cuando hablamos de personas con discapacidad, la música va mucho más allá. O sea, nuestras familias pagan por ir a musicoterapia, o sea, la música es un canal de comunicación de estos niños y es muy triste que en el siglo en el que estamos ocurran estas cosas. Como bien dice José, esto es un hecho puntual en ese momento, pero es algo con lo que nos enfrentamos cada día. Cada día las familias que convivimos con la discapacidad nos enfrentamos a estas desigualdades en educación, en sanidad, en ocio y cultura. Nos cuesta muchísimo poder disfrutar del ocio y cultura con personas con discapacidad. Y es muy triste que ocurran esta serie de cuestiones.
Claro, no es cargar las tintas contra esta persona, oye, pues que cometió ese error, se habrá disculpado mal que bien, dice José, que tampoco es que se haya disculpado de la forma a lo mejor que debiera, pero es verdad que más que este caso en concreto, es vislumbrar lo que se pueden encontrar en otras circunstancias, Gladys, y en otros escenarios o en otros contextos, ¿verdad?
Es tal cual lo has dicho. Sí que es verdad que, como bien ha dicho José, desde mi punto de vista, también creo que simplemente está intentando disculparse por algo que ha hecho, pero si en ese momento él hubiese, esta es mi opinión, ¿vale? Uh-huh. Pero si en ese momento él hubiese detectado que ha sido un malentendido, creo que hubiese puesto medios para poderlo solucionar en el momento, no al día siguiente o a los dos días en medios de comunicación, ¿vale? Uh-huh. Simplemente creo que se ha visto que se le ha caído todo el mundo encima y lo que está intentando es, pues, un poco salvar esa imagen. Pero la acción, desde mi punto de vista, y lo ha explicado muy bien José, o sea, es la que es, da igual ya. Y lo que tenemos que trabajar es para que esto no vuelva a ocurrir. Y como bien dijo José, está claro que la Orquesta Filarmónica ha pedido sus disculpas, que es algo que nada tiene que ver con ello. Como mismo la Fundación DISA también ha pedido disculpas, porque además nosotros como asociación trabajamos en muchos proyectos con la Fundación DISA y sabemos que esto nada tiene que ver con su forma de trabajo, en absoluto, vamos.
Claro, José, para este caso, oiga, se disculpa y ya está, y se puede entender, se aceptan y ya está, pero bueno, buscar subterfugios y seguir dando vueltas al tema, no hace sino alargar todavía más la crisis, ¿no?
Exactamente, yo creo, considero, subrayo todo lo que ha dicho la compañera Gladys, y encima considero y apunto que en el momento en que ocurrió, porque puede ocurrir, porque estos centros saben perfectamente, no es la primera vez que llevan a estos niños van al Poema del Mar, estos niños van al cine, estos niños, no es la primera excursión que hacen. Los profesionales de San Juan de Dios, como de otros centros de educación especial, no es la primera salida que tienen con estos niños y ni la primera inclusión que hacen con otros centros. Es decir, ellos saben el comportamiento de los niños. Y me consta que cuando hay un niño, que evidentemente eso no se puede controlar, ahí tienen una crisis, pues un poco fuera de lo normal, pues sacan a ese niño para intentar controlarlo.
Claro. El problema es que son niños con necesidades especiales que pueden ser disruptivos en un momento dado, ¿verdad?
Exactamente.
Que pueden provocar esa molestia en un momento dado.
Y somos nosotros, y en este caso el señor Fernando Palacio, el que debería de haber entendida la situación y tener las herramientas necesarias como narrador de un concierto escolar que tenía adelante a niños especiales para poder solucionar o poder tener las vías para decir, oye, pues esto, si no me está saliendo bien por esta manera, pues lo hago de otra. O simple y llanamente con hacer un receso de 10 o 15 minutos. Podría haberlo hecho perfectamente, un receso de 10 o 15 minutos para que los niños a lo mejor se tranquilizaran y poder seguir todos disfrutando del concierto. Y quizás no hubiera pasado nada. Entre eso añado que parece ser, según las personas que estuvieron ahí, porque yo no estuve allí, pero sí es verdad que todos estuvieron allí, y si los demás centros también tuvieron la misma opción de salir porque se solidarizaron con ellos, fue porque las formas en las que se dirigió no fueron las adecuadas. También hubieron dos llamadas de atención previas por parte de este señor. Hubieron dos llamadas de atención previas al profesorado de educación especial, y a la tercera fue cuando él invitó a salir a que se fueran del auditorio. Entonces, no creo que fueran las maneras ni las formas. Y ya le digo, yo personalmente me personé ayer en el sábado porque quería que me diera las explicaciones en el concierto que se iba al día siguiente, pero bueno, pues yo desconocía que había otro narrador, otras narradoras, y hubo otra narradora. Hablé con un organizador de la fundación aclaramos un poco las cosas. Quería información, más que nada. Me comentó cómo él lo vivió y cómo sucedió. Y a partir de ahí, pues...
Gladys, déjeme que me quede con lo bueno que ha destacado también José, que es que, oye, los otros alumnos sí se dieron cuenta de con quién estaban compartiendo el espacio, sí, y tomaron postura rápidamente, ¿eh? Fueron mucho más conscientes que los adultos en ese momento.
Yo creo que lo más bonito de ese día fue ese trabajo final por el resto de centros de acompañar y solidarizarse con la acción, porque totalmente la vieron inadecuada, y que el propio alumnado después pues pudo hacer su asamblea allí mismo en las canteras y poder hablar de lo ocurrido. Los centros están muy concienciados. Nosotros como asociación vamos a muchísimos centros a dar charlas y en los centros están muy concienciados la diversidad. Todos somos diferentes y todos en algún momento podemos necesitar ayuda de alguien. Con lo cual creo que nos tenemos también que quedar con ese mensaje y que eso que digo yo siempre cuando voy a dar las charlas, ellos son el futuro de mañana, y que esperamos que esto vaya cambiando y que esa palabra inclusión que José explicaba muy bien, que no quede en un papel, que la inclusión no se dice, no se escribe, la inclusión se practica.
Oigan, pues a lo mejor esta circunstancia, aunque molesta, sirve para entender más por parte de todos que a veces estas situaciones que serán disruptivas por parte de personas con estas características, pues a lo mejor nos invitan a tener más empatía y más paciencia, y a ser más conscientes de lo que hay. Ojalá sea así. Gladys Hernández, José, muchas gracias por habernos atendido a los dos.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Bueno, y estamos a punto de llegar a las 9, pero les quiero recordar que el producto más fresco es el que está recién hecho, el que está recién cortado, y a lo mejor usted que ahora se acerca a su barra de bar a tomar un refrigerio, a desayunar, pues se da cuenta de que el mejor que puede tomar es el que se elabora antes de llegar a su mesa, con menor tiempo, el que tarda menos en llegar, definitivamente, donde está usted, el que tenemos cerca.